Planeta Terry por FM Líder 97.7. Tenemos el gusto de saludar al director del Centro de Estado, Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Pedagógica y presidente del Consejo Deliberante de Luján, Ariel Nota. Buen día, Ariel, ¿qué decís? ¿Cómo andás?
Buen día, Adrián. Buen día, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo andan, chicos?
Bueno, gracias por venir.
No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno. Hacía rato que no iba a un estudio de radio.
Sí, vos sabés que, Ariel, no estuvimos invitando gente a estudios, salvo excepciones, digamos, por alguna razón especial, bueno, pero en general tratamos de manejarnos todo este tiempo por teléfono, bueno, por las razones que todos conocemos de la emergencia sanitaria, y es un gusto poder flexibilizar un poquito esa cuestión, porque, bueno, el teléfono tiene sus limitaciones también a la hora de comunicarse, a la hora de charlar, más si uno pretende una charla un poquitito más distendida, que no tenga que ver tanto con la información de coyuntura, sino que plantear alguna posibilidad de reflexión, aunque más no sea por ser sábado de la mañana, ¿viste?
Sí, sí. Y hay algunas cuestiones que la presencialidad otorga a la comunicación que no la tienen los medios electrónicos, digitales, que creo que hay cosas de la presencialidad que se pierden. Bueno, hace unos días en la ciudad de Mercedes, el rector de nuestra universidad, Adrián Canelotto, acompañado por el vicerrector que es de aquí, de Luján, que es Carlos Rodríguez, que fue también vicerrector de la Universidad Nacional de Luján.
Así es.
Decía y reflexionaba sobre el rol sobre el oficio docente y sobre el oficio del alumno en pandemia, ¿no? Y cómo en realidad son dos roles que se pusieron en crisis, ¿no? En la pandemia, sobre todo en la virtualidad o en la no presencialidad, diría yo, porque bueno, los trayectos pedagógicos no siguieron siendo virtuales, digamos. Hubo en concreto trayectos pedagógicos que se continuaron por el uso de otros medios a los que la institución educativa y cada uno de los integrantes o miembros en sus roles de docente, de estudiantes, no estaban acostumbrados, ¿no?
¿Qué cosa no habrá puesto en crisis esta pandemia, ¿no? Planteábamos en la apertura del programa, planteaba yo como disparador, si se quiere, como propuesta, que esta posibilidad de salida de la pandemia que estamos viendo en este momento, decíamos, bueno, que esta semana en Luján hubo menos de 100 casos de coronavirus, que esto no sucedía desde diciembre del año pasado, que es la cifra más baja en lo que va del año, que es que venimos de un descenso continuado, sostenido, entiendo yo, creo que está claro, merced a la masificación de la vacunación. Y que esta posibilidad de salida de la pandemia, o al menos de tregua, Ariel Nota, de la pandemia, ¿no es cierto? Porque tampoco podemos saber qué pasa con la variante Delta y con otras posibilidades. Esto es realmente difícil anticiparse mucho. Pero bueno, que esta posibilidad de apertura, vamos a llamarla así, al tiempo que nos da una posibilidad de relajarnos un poquito y de hacer una vida un poquito más normal, también nos demanda pensar cómo seguir. Pensar cómo seguir adelante, cada persona en su propia vida, pero también como sociedad, ¿no? Que la ciudadanía también, y más en este año electoral, piense, bueno, ¿cómo seguimos adelante? Y señalo yo que es necesario tener proyectos, que es necesario proyectar, que no podemos seguir, viste que hay una historia de las sociedades, de la sociedad argentina en particular, y de la lujanense también, como que estamos siempre dando vueltas sobre lo mismo.
En un presente continuo.
Claro, entonces por ahí viene, qué sé yo, viste, Facundo Manes dice, bueno, vamos a dar el paso, ¿no? Cada uno lo grafica como quiere, pero como que se advierte la necesidad de un proyecto superador de esta situación y superador de la propia situación de pandemia. Yo, adrede, en la presentación te presentaba, ¿no?, como integrante de la Universidad Pedagógica, como director de un centro de estudio de Estado, políticas públicas, de gobierno, más que como presidente del Consejo Deliberante, te presentaba en esta faceta, para poder avanzar un poquito sobre esa idea y particularizarla en Luján, ¿no? Sobre la necesidad de un proyecto, de realmente sí. De un proyecto, que no sé cómo lo ves vos, Ariel.
Que para eso me parece que a nivel, en todos los niveles, ¿no? En Luján se nota también de manera muy, muy clara, pero hay como una idea de hablar de pandemia pospandemia, ¿no? De como situarlos en momentos. Y una cuestión que se aproxima más al pensamiento mágico de que cuando ocurra o termine o cese la emergencia sanitaria, hay cosas que van a mejorar, ¿no? Y me parece que ahí hay una...
Que van a mejorar solas.
Claro, y ahí me parece que sí hay una reflexión y que tiene que ver con que hay procesos que son anteriores a la pandemia, que la pandemia visibilizó, agudizó, en algunos casos pudo haber mejorado, ¿no? En la aceptación, por ejemplo, del sector de la educación, de las nuevas herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, pudimos haber dado medio paso hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, ahora se puso en crisis algo que es muy importante en términos de la vida democrática, que es las capacidades para gobernar y la aceptación por parte de los distintos sectores sociales, de las sociedades, de ser gobernados. ¿No? En esto de, y ahí surgieron desafíos, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Vos hoy mencionabas el reino, ¿no? Que de algún sí. modo, para mí lo más importante que describe, más allá de lo ficcional y de lo que sí. nos puede entusiasmar o no, los personajes, que está bueno mirarlos, creo que lo que se describe muy claramente es un proceso político que describe las democracias latinoamericanas. Porque creo que el elemento más importante que pone en juego es la intervención, sutilmente lo pone a través de un personaje que es agente de la CIA, digamos.
Sí, Joaquín Furriel.
Claro, Osorio.
Ya vamos a buscar Joaquín Furriel de Luján.
Y lo pone en el centro, de la escena de los grandes acontecimientos sociales y políticos de los últimos 30 años.
Como que ¿no? digita todo el chabón.
Claro, y yo creo que eso lo que muestra es que en Latinoamérica hay un la democracia sola no resuelve todo. Los modelos gubernamentales al estilo más norteamericano tampoco, los gobiernos que resuelven, que hacen y que son efectivos y que son eficientes. Nosotros tenemos características más parecidas al modelo estatista europeo, si se quiere, como ideal, institucional, digamos, en esta democracia liberal que tenemos y que tiene sí. muchas fallas. Y como te digo, una de las cuestiones que se ha puesto y que se ha hecho visible en la pandemia es los problemas de la gobernabilidad, democrática. Y yo creo que esto aparece también en algún momento en esta serie, donde se muestran procesos de intervención continental o regional en los que hay crisis en los países, ¿no? Podríamos decir que hoy, afortunadamente en la Argentina, creo que se ha resuelto de manera, y yo creo que en gran parte es mérito, más allá de la crítica que le pueden hacer circunstancialmente, por una cuestión que para mí termina siendo anecdótica en el contexto, y esto ha sido posible gracias a el tipo de liderazgo que estableció Alberto Fernández, que muchos quieren de algún modo limar, soslayar, y que la verdad ha sido una persona de características moderadas que ha convocado a los distintos, porque también en estas cuestiones de la gobernabilidad en pandemia se pusieron de manifiesto los problemas multinivel, esto de no entender determinadas cuestiones si eran responsabilidad de la nación, de la provincia, de los municipios, y esto nos pasa aquí en Luján también, ¿no?
Bueno, ante semejante expresión de albertismo, ¿no? Estamos hablando con
Ariel Nota. No, pero bueno, se comete una gran injusticia
la
figura del presidente en esta etapa.
No, está bien. Yo lo que te planteo, si me permitís, digamos, te planteo que haces vos, de defensa de Alberto y del liderazgo de Alberto, digamos, para resolver una situación tan crítica, porque bueno. Sí, hay que decirlo, digamos, baila con la mafia Alberto Fernández, ¿no es cierto? Y no es Cristina, digamos. No, cuando claro. digo baila con la mafia no estoy hablando claramente de Cristina, sino con la situación. ¿Cómo sigue esto, Nota? ¿Cómo se resuelve, digamos? Yo digo que está bien. Yo pongámosle que te doy la derecha en el sentido de, sí, tenés razón, Alberto pudo sortear toda esta situación, sostener la gobernabilidad, que no es sencillo, en una situación de emergencia sanitaria, de crisis social y económica muy grave.
Que ya estaba, claro, preexistente, que se agrava con la crisis sanitaria, además.
Pero a la vez, digamos, yo advierto, digo, bueno, pero para adelante hay que tener algo más, porque...
No tengo dudas.
Hay que tener un proyecto, digo
es
yo.
Es que además hay que reconocer los nuevos pisos de la democracia en la Argentina. Y esto es no solamente es un desafío, entiendo yo, del gobierno. No es un desafío nada más que del gobierno de Alberto y de Cristina. No es un desafío nada más que del gobierno de Axel Kicillof o Verónica Magario o de Leonardo Botto en Luján. Parece que es un desafío del sistema político y de la democracia establecer los nuevos pisos. Bueno, ¿cuáles son los nuevos pisos que necesitamos tener en materia de acceso a la vivienda, acceso al trabajo digno, a un trabajo en términos concretos? ¿Cuál es la intervención virtuosa del Estado en relación a la obtención de esos trabajos? Yo creo que son las discusiones y son los pisos nuevos que hay que discutir para sostener la gobernabilidad, porque no podemos tener un sistema que deje afuera al 50% de nuestra gente, de nuestro pueblo. No es sostenible, no es gobernable un país con esos niveles de desigualdad. Ahora, para eso creo que hay una cosa que es renovar la discusión sobre cuál es el rol del Estado. Y ahí es donde yo creo que la política, en general, y esto, digo, si se quiere, como autocrítica, y es lo que tratamos de trabajar desde que se creó el centro en la Universidad Pedagógica Nacional, se ha ocupado en los últimos años mucho de la tarea gubernamental, ¿no? Y lo puedes traducir por ahí en la cercanía a la cuestión de gestión, ¿no? De que hay cuestiones, sí, que se resuelven con gestión.
Sí.
Y yo creo que entonces la política cree que los problemas de fondo y estructurales se resuelven cambiando las gestiones. En Luján es muy notorio eso. Hemos dado un paso para adelante en materia de capacidad de gestión. Contra una gestión que no hizo nada en 8 años, hay una gestión que se ocupa de los temas. Pero hay desafíos que trascienden el desafío que puede tener un gobierno, que tienen que ver con qué Estado tenemos para lograr esos nuevos pisos. Y para eso necesitamos Estado. Y la política, hace muchísimos años, en todos los niveles, ¿no?, hace mucho que no se ocupa de formar cuadros para el Estado.
Dos del ámbito local en el cierre de la nota. Ya tomamos café, charlamos, tranqui.
Estamos comiendo en palmerita.
Sí, dos del ámbito local. ¿Te gusta la lista del Frente de Todos? ¿Te conforma? No, ¿Te parece que es una buena expresión?
No solo me gusta, sino que la integramos y tenemos una compañera que forma parte, la acompañamos y la integramos, que forma parte de la lista, que es Eva Berezán, que es la quinta candidata a concejal, que yo entiendo que es un enorme aporte a la lista. Entendemos que el proceso de tener una lista de unidad fue el proceso posible. No siempre son los ideales, digamos. Por eso nosotros tenemos que apostar a que quienes entendemos que en Luján se ha iniciado un proceso, al menos en el ámbito del gobierno de Luján, distinto a lo que se venía dando, y que se ve una gestión en la calle cumpliendo con cuestiones que parecían mínimas pero que no se daban, digamos. A ver, el municipio en Luján no tapaba los pozos, en ese estado estábamos. El municipio en Luján no arreglaba las calles, el municipio en Luján no levantaba las ramas en los barrios.
Sí, no cobraba las tasas.
Nada, no, digamos. Partimos de un piso.
Y no planificaba ninguna gran obra de super.
Y hoy todo eso se está haciendo y nosotros entendemos que eso ameritaba la responsabilidad de tener una oferta electoral que contenga un Frente de Todos que es muy diverso, en una situación y en una circunstancia muy particular. Digamos, vamos a vivir un proceso electoral en medio de una pandemia, ¿no? También creo que hay que ser conscientes de que esto se está dando, de que hay mucha gente que no está conforme, que está enojada con la situación, una situación que escapa incluso, creo yo, a las posibilidades y a las capacidades que han podido tener para enfrentar los propios gobiernos, pero integramos con mucho orgullo esta lista que que entiendo expresa lo que de manera posible se podía hacer en esta etapa en el marco del Frente de Todos, pero sostiene la misma idea que venimos sosteniendo desde el 2019, que tiene que ver con que lo que no puede ocurrir en Luján es que quienes estuvieron durante 8 años gobernando Luján sin hacer un solo aporte en ningún aspecto, ni político, ni institucional, ni de gestión, crean que tienen derecho a poner en discusión lo realizado por nuestro gobierno a nivel local, ¿no? Yo veo en las listas gente que estuvo en las listas de juntos, digo, que están todos separados, pero que van a estar todos juntos porque expresan lo mismo, y que hagan cuestionamiento cuando en realidad tuvieron muchas responsabilidades en términos de gobierno con el gobierno que no fue de Oscar Luciani, ¿no?
La última, Ariel Nota, presidente del Consejo Deliberante, esta te la hago así como presidente del Consejo Deliberante de Luján. El lunes hay sesión. Se va a tratar el tema de la rezonificación en Plumas Verdes para que pueda avanzar el plan Procrear de construcción de 96 viviendas.
Exactamente, hay despacho de la comisión, de las comisiones en las que se encontraba el expediente ya desde hace, es un expediente que tiene ya muchos meses en el Consejo. Hay una propuesta de la oposición de un despacho que accedimos a que ingrese sobre tablas porque no había sido presentado en tiempo y forma para ingresar al temario. Nosotros creemos que la discusión hay que darla, con lo cual accedimos a que ingrese sobre tablas un despacho que no compartimos, pero que entendemos que tiene que ser...
Un despacho que se opone a la rezonificación.
Claro, sí, en realidad, para ser justos... no se opone, pone mayores condicionamientos a la rezonificación. Quiero ser justos en esto. El nuestro lo aprueba en los términos en los que el Procrear lo determina y el Ejecutivo consideró que necesitaba, el Departamento Ejecutivo consideró que necesitaba. El de Juntos por el Cambio, en este caso, hace algunos planteos y pone unos prerequisitos previos, en algunos casos logrables por parte del Ejecutivo, porque son los que normalmente se le pide a cualquier desarrollo urbanístico, y en otros casos que significan algún escollo, por ejemplo, lo de cambiarle las condiciones de integración al fideicomiso, que es un fideicomiso nacional.
¿Vas a definir con el voto calificado de la presidencia?
No lo sé todavía, no lo sé, no lo sé, porque yo creo que hay todavía chances de establecer algún mínimo.
¿Cómo te sentís cada vez que tenés que definir una votación así con el voto calificado de la presidencia? ¿Te causa alguna sensación en particular?
No.
¿Eso de tener un voto y medio?
No, porque en general se ha dado el uso de ese voto calificado, si quiero, de esa atribución o facultad que le es otorgada al presidente del Consejo, en este caso a mí, se ha dado siempre en un marco de respeto, y de respeto sobre todo a la posibilidad de la discusión de los temas. Entonces, cuando se da en ese marco, si el tema se discutió previamente... no es el ejercicio sin más.
Sí.
Por eso no coincido con esto, con esta campaña que está haciendo en este caso la oposición, algunos candidatos o candidatas opositores, de que nosotros somos la escribanía de, o querer mostrar como una atribución negativa el hecho de que el Frente de Todos en Luján quiera ampliar la mayoría, digamos, porque en realidad toda fuerza política pugna
para tener
por construir las mayorías, siempre por la vía democrática.
Ariel Nota, director del Centro de Estado, Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Pedagógica, presidente del Honorable Consejo Deliberante de Luján. Gracias por venir a Planeta Terry.
Gracias a vos, Adrián. Gracias, Licha. Gracias, chicos.